Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos abundante información muy importante para compartir con todos ustedes, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, nuestra querida Yolanda Esteban y su De Todo un Poco, Los Deportes, Canta Claro con Julio Estorino y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia las noticias. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de esta edición de Recuento Informativo. Adelante, Yolandita.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 4 de mayo de 2022. Reportadas 293 protestas en abril a pesar de la represión para descrédito del régimen comunista en Cuba. El periodismo afecto al régimen comunista se empeña en ver un paraíso en la miseria. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa sigue el acoso a los periodistas independientes en Cuba. El Comité para la Protección de los Periodistas denuncia que Cuba es el país con más censura en todo el hemisferio. Voces de Cuba. Fragmento de la carta He visto la aflicción de mi pueblo. Latinoamérica al Día. Voz de América. Estados Unidos y México adelantan respuesta migratoria de cara a Cumbre de las Américas. Euronews. Los trabajadores de la mina Las Bambas protestaron en Lima exigiendo al gobierno peruano resolver la crisis con la empresa minera china. EFE. Ecuador asegura que el país tiene bajo control la epidemia de COVID-19. Mirada al mundo. Amplia cobertura de la guerra de agresión de Rusia a Ucrania. Euronews. Rusia reactiva su ofensiva en la acería Azovstal, donde cientos de civiles permanecen atrapados. Euronews. La organización humanitaria Human Rights Watch ha documentado varios casos de crímenes de guerra de las fuerzas invasoras rusas contra civiles en zonas ocupadas de Ucrania. EFE. Acaba con éxito la evacuación de 101 civiles de la acería de Mariupol. Euronews. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado el sexto paquete de sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania. Prohíbe importación del petróleo ruso. Euronews. El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, promete 355 millones de euros más para Ucrania en un discurso ante el Parlamento ucraniano. AFP. Periodistas bielorrusos recibieron premio UNESCO de la libertad de prensa. EFE. Israel inició el Día del Recuerdo a los Caídos y Víctimas del Terrorismo. De todo un poco. Los gallos. Deportes. En el fútbol, Liverpool clasifica a la final de la Champions tras eliminar al Villarreal. En las grandes ligas, los Yankees vapulean a los azulejos para su oncena victoria consecutiva. Caen los Marlins ante los Cascabeles y han perdido los últimos tres juegos. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Bueno, el Observatorio Cubano de Conflictos documentó 293 protestas durante el mes de abril de este año 2022, el año en curso. en contraste con las 232 del mes anterior, es decir, de marzo, que ocurrieron en las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Las cifras compiladas por el observatorio en abril desmienten la imagen de exportación por parte del régimen comunista de un desfile popular de homogénea reafirmación revolucionaria. Mentira. Todos sabemos que eso es falso. Si alguien fue a la marcha del primero de mayo fue porque estaban entregando comida, bebida y o porque estaba obligado. En abril del 2022 hubo un promedio de casi 10 protestas diarias. Esto significa un incremento de 3 protestas por día en relación con el mes pasado y con las de marzo del año pasado, que eran 7 diarias. En comparación con abril del año 2021, cuando ocurrieron 203 protestas 2 meses y medio antes de las manifestaciones que dieron inicio el 11 de julio y que no han cesado en toda Cuba, hubo un incremento de 44%, es decir, 293 en abril del año 2022, que es el que les estamos contando. De las 293 protestas del mes, las realizadas en defensa de derechos políticos y civiles sumaron 194, o sea, un 66% de las protestas fueron por esas causas, derechos políticos y derechos civiles. El rechazo a la represión representó el 57% del total de las protestas en abril, 169 fueron por esa razón. Es decir, más de la mitad de las ocurridas ese mes son motivadas por la represión y el abuso de los esbirros del régimen comunista. Y de ellas, 50 fueron en rechazo a las arbitrariedades judiciales y condenas a manifestantes pacíficos del 11 de julio, así como por las torturas y maltratos en las cárceles. Las protestas en defensa de derechos económicos, sociales y culturales fueron aproximadamente 99, o sea, un 34%. Estas se concentraron en las consecuencias inflacionarias de la tarea de ordenamiento, algo que fracasó estrepitosamente. El rechazo a las tiendas de venta en MLC, moneda libremente convertible, el desamparo de los ancianos, el colapso del sistema de salud y el desabastecimiento de productos básicos como el aceite, así como denuncias de la mala gestión del régimen comunista. Las protestas por el desabastecimiento de productos, la inflación y el colapso del sistema de salud se duplicaron, fueron 79 en relación con el mes anterior, que fueron solo 39. La Habana fue de nuevo la provincia con mayor concentración de protestas, 132 de ellas, seguida por Guantánamo con 18, Artemisa 17, Villa Clara 16 y Mayabeque con 15. Hubo pintadas de muros, cacerolazos callejeros, carteles, alocuciones en plazas públicas llamando a la rebelión, protestas por la condena de colegas de estudio o compañeros de trabajo, o renuncias de otros trabajadores en protestas por el despido de alguno de ellos, hackeos de sitios de internet en instituciones oficiales, memes de burla a la gestión del régimen y a la primera dama, en fin, una lista enorme de personas protestando de manera no violenta y que han surtido efectos, ya lo creo que sí. Arrestos e intimidaciones con, por ejemplo, prohibición de asistir al desfile del primero de mayo, donde se iba a ir a protestar. Bueno, el Observatorio Cubano de Conflictos también realza y lo pone como tema tremendamente importante la represión preventiva que tuvo el propósito de neutralizar cualquier plan dirigido a usar este desfile del primero de mayo, por cierto, para realizar protestas y publicitar demandas. El mes de abril, con respecto, digamos, al descrédito del régimen comunista, Liz Cuesta, esposa de Miguel Díaz-Canel, recibió numerosas críticas después que llamó al mandatario cubano el dictador de mi corazón. ¡Ja! En un tuit el 10 de abril, de inmediato la palabra dictador comenzó a hacer tendencia en Cuba. Se usó 21.000 veces solo el domingo y la etiqueta "en Cuba hay una dictadura" tuvo una buena racha. Adicionalmente, las críticas por los banquetes del Festival San Remo, del cual Liz Cuesta fue promotora, se multiplicaron en las redes porque es que ellos creen que el pueblo cubano no se da cuenta. abundantes denuncias de golpizas en las calles y en las cárceles, protestas que han tenido su origen también en las cárceles por parte de los presos políticos, esos que niega el régimen comunista. Y ayer ahondamos bastante en el tema. El show judicial de las condenas del 11 de julio, estos juicios sumarios donde se castiga a las personas simplemente porque hay que castigarla, porque así lo dice la momia o el chupamedias. Adoctrinamiento forzoso, algo que la sociedad no acepta, pero el régimen sigue intentando que ocurra. Prohibición de marchas, prohibición de procesiones, femicidios y abusos sexuales. Amenazas de abusos sexuales también contra familiares de presos políticos. Y un régimen que en definitiva no quiere respetar a nadie y que fácilmente pues pone a los propios suyos también en su contra. Claro, tengo ejemplos. La destitución del director de la revista Alma Mater por la Unión de Jóvenes Comunistas. ¿Por qué? Porque al régimen no le convino una publicación independiente de la Federación de Estudiantes Universitarios que levantó reservas entre fieles al régimen comunista, como el mismísimo Silvio Rodríguez y otros, así como la renuncia de trabajadores de la revista. Por otro lado, estudiantes y profesores del Instituto Superior de Arte, ELISA, exigieron la libertad del músico Abel Lescay, y también Silvio Rodríguez consideró excesiva la sentencia de 6 años de prisión a la que Lescay fue condenado. Entonces, tenemos una masa tremenda de situaciones, masa en términos de cantidad, que el régimen no está pudiendo manejar y que, por supuesto, le están pasando por encima. Por eso les digo, siempre les digo, estamos a un paso, a un pasito de encontrarnos con la libertad. Bueno, y si será verdad lo que les estoy comentando, la periodista y escritora cubana María Matienzo Puerto comparó las dos grandes variantes del periodismo en Cuba, el que se ejerce desde el régimen comunista y el que se hace de manera independiente, como una guerra de enfoques para abordar lo que realmente está ocurriendo en la isla. A raíz de celebrarse el día martes, la jornada del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la periodista independiente concedió declaraciones sobre el panorama cubano. En Cuba hemos tenido que hacer una distinción entre periodismo independiente y periodismo oficial. Aunque narremos una misma realidad, evidentemente tenemos intereses totalmente diferentes. O sea, la realidad que vivimos nosotros, los periodistas independientes, no tiene nada que ver con la realidad que ven los periodistas del régimen comunista. Estamos, digamos, a tiempo completo en una guerra de distinciones o una guerra de conceptos, en una guerra de qué es lo que se debe o no mostrar, afirmó la escritora nacida en La Habana en el año 1979. Salida del mundo de las publicaciones, donde fue escritora de la estatal Letras Libres, Matienzo lleva años ejerciendo el periodismo para medios independientes. Desde el periodismo independiente hemos tenido que estar mostrando una realidad miserable que es la que nos desborda. El periodismo del régimen se empeña en ver un paraíso en la miseria y creo que es una de las cosas de lo que nos distingue, de lo que hace que seamos un poco atípicos con respecto al resto del mundo y a la prensa que se hace en el resto del mundo libre. Matienzo se refirió a las nuevas regulaciones que tiene la prensa independiente en Cuba como un sistema de leyes para criminalizar cualquier manera de hacer de modo independiente el periodismo en Cuba. Hay leyes bien frescas, acabadas de salir del horno, y que pueden condenarnos a años de prisión por simplemente hacer periodismo. Y de eso no se escapa nadie. Nos escapamos nosotros como periodistas independientes. Pero el día que algún periodista del régimen decida salirse del redil en que lo han colocado, estoy convencida que también estas leyes se las intentarán aplicar a ellos, declaró. Vámonos a la pausa, mis amigos. Tenemos más, hay mucho más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Música.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Liverpool jugará la final de la Champions tras eliminar a un Villarreal que le tuvo contra las cuerdas en una primera mitad en la que llegó a igualar la eliminatoria para perder fuerzas y entregarse a la superioridad del cuadro inglés tras el descanso. El poderoso equipo de Jurgen Klopp se vio agobiado y sorprendido en un primer tiempo sensacional del submarino amarillo, pero terminó imponiendo su superioridad y ganó 3-2. No pudo comenzar mejor la noche para el Villarreal, hizo Diana en su primera llegada al área de Alisson. Una jugada rápida y al minuto 3, Boulaye Dia marcó el primer gol del Villarreal. Al 41, Francis Coquelin de cabeza puso el 2-0, igualando la eliminatoria, poco después de que el árbitro no quisiera ver un clarísimo penalti de Alisson a Lo Celso. Tal como se había visto en más de dos ocasiones, cuanto menos discutibles, siempre favorables a los de Klopp. En la segunda mitad falló el Villarreal al rebajar su nivel de intensidad y se vio atropellado. Al 62 cayó el primer gol inglés a la cuenta de Fabinho, que ya inclinaba la eliminatoria a favor del Liverpool. 5 minutos después llegó el empate por gol de Luis Díaz y finalmente al 74 Sadio Mané anotó el de la victoria. Derrotado en la ida y remontado en la vuelta, el Villarreal mostró grandeza, pero cedió a la mayor consistencia, veteranía y capacidad de un Liverpool que dejó claro que está por encima suyo en Europa y se perfila con grandes opciones de levantar la orejona, sea quien gane hoy entre el Manchester City y el Real Madrid. Mañana les contaré. Y nos vamos al béisbol. Aaron Judge conectó un cuadrangular y empujó 3 carreras y los Yankees ampliaron a 11 juegos su seguidilla de triunfos al aplastar el martes 9-1 a los Azulejos de Toronto. Giancarlo Stanton batió un jonrón de 2 carreras en el 9th episodio para llegar a 5 en la temporada por New York, que es líder de las Grandes Ligas con 34 jonrones en la campaña, incluidos 23 en los últimos 11 juegos. Para Judge fue su cuadrangular número 9, con lo que igualó a su compañero Anthony Rizzo como líder de las mayores en esta campaña. Judge acumula 13 carreras impulsadas en sus últimos 5 juegos, luego de batear también un doble de 2 carreras como parte de un racimo de 6 anotaciones de los Yankees en la 7th entrada. El abridor de los de New York, Jameson Taillon, toleró una solitaria carrera, 5 hits, no dio boletos y repartió 4 ponches en 6 entradas para ganar su segundo juego ante una derrota. Los Yankees mejoraron su récord en este inicio de campaña a 18 ganados y 6 perdidos. Y en otros resultados del martes en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Mellizos vencieron a Orioles 7-2, Medias Rojas a los Angelinos 4-0, Reyes a los Atléticos 10-7 y los Astros a los Marineros 4-0. En la Liga Nacional, Cascabeles derrotaron a los Marlins 5-4, Mets vencieron por partida doble a los Bravos 3-0 y 5-4. Cerveceros derrotaron a Rojos 6-3, Nacionales a los Rockies 10-2 y los Dodgers a los Gigantes 3-1. En partidos de interligas, Reales 7, Cardenales 1, Rangers 6, Phillies 4 y Medias Blancas 3, Cachorros 0. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Bueno, ayer en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, no hubo ningún tipo de excepción sobre el trato hacia los periodistas en Cuba. Ejercer el periodismo independiente en la isla es ilegal, y los que lo hacen, además de estar en la ilegalidad ante el régimen comunista, por supuesto, se arriesgan a la persecución, al acoso, a las amenazas y hasta la cárcel. Sin embargo, los periodistas independientes existen y trabajan, y por eso hubo ayer motivos de celebración en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Así dijo desde Camagüey Henry Constantín, representante en Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa. Hay un número relativamente numeroso de periodistas independientes, a pesar de todas las oleadas sucesivas de represión por parte del régimen comunista, precisó. El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en el año 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para la periodista Luz Escobar, reportera del diario digital 14 y medio, una de las más acosadas por el régimen cubano, ejercer el periodismo en la isla se torna cada vez más difícil. Hay una represión que es arbitraria. Es una situación muy complicada. Los periodistas independientes tienen el ojo donde debe ser para contar esa realidad, pero el régimen comunista reprime con multas y amenazas de cárcel, comentó Escobar. En ese contexto estamos trabajando, dijo. La comunicadora añadió que muchos se han ido debido a esa situación y también porque no tienen oportunidades de hacer sus labores dentro de Cuba. Constantín no olvidó mencionar a dos periodistas presos actualmente en Cuba, Jorge Bello y Lázaro Yurivalle Roca, además de otros periodistas ciudadanos, como es el caso de Joan de la Cruz, el que difundió en redes sociales a través de una directa las protestas en San Antonio de los Baños, que desataron las masivas manifestaciones que dieron inicio el 11 de julio del año pasado. Es decir, la fuerza que tiene el periodismo independiente está presente, el régimen la conoce y por eso las reprime, porque un joven que documentó lo que ocurría en una ciudad, levantó a un país completo con deseos de libertad. ¿Cómo les parece? Entre tanto, el Comité para la Protección de los Periodistas expresó su preocupación ayer, 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, por la situación de los periodistas independientes en Cuba, víctimas de censura, acoso policial y la aplicación de leyes hostiles que les impiden realizar su labor. Ana Cristina Núñez, investigadora principal del Comité para la Protección de los Periodistas para Latinoamérica y el Caribe, resaltó varios ejemplos de violaciones a la libertad de prensa cometidas recientemente por el régimen comunista cubano. Seguimos con gran preocupación la situación de la prensa independiente en Cuba, que sigue siendo, según el reporte de la CPJ, el país más censurado de todo el hemisferio, subrayó. La censura, recalcó la investigadora, se ha ido incrementando año tras año y en el ejercicio del periodismo independiente es total. Específicamente estamos muy preocupados por el caso de los periodistas presos, como en el caso de Lázaro Yurivalle Roca, quien se encuentra todavía preso en Cuba, dijo. También se refirió a los periodistas que han sido desterrados, que es un fenómeno que se ha vuelto a ver en Cuba recientemente, o sitiados en sus viviendas por la policía del régimen comunista que les impide realizar sus trabajos. Los comunicadores en la isla son acosados de diferentes maneras, de múltiples formas. Periodistas que son impedidos de salir de sus hogares para poder reportar. Periodistas que son detenidos, interrogados, amenazados, hostigados de todo tipo de forma por el régimen comunista, denunció la funcionaria del comité. La censura en Cuba también es digital, añadió Núñez, sobre el bloqueo del régimen a sitios web independientes. Seguimos muy pendientes de la situación de Cuba, también por nuevas normativas que restringen la libertad de prensa propuestas para censurar aún más a los medios independientes, en específico a los medios digitales, dijo. Cuba se ubica entre los últimos lugares en la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, que evalúa anualmente las condiciones en que los comunicadores ejercen su labor en unos 180 países. Desde el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, hacemos un llamado para que cese la censura en Cuba y para que los periodistas puedan ejercer el derecho que tienen de trabajar libremente y de mantener informados a los cubanos de lo que ocurre en su país y en el extranjero, concluyó. Nos vamos a una pausa, si les parece, mis queridos amigos, y regresamos. Tenemos mucho más que contarles en este recuento informativo. Ya volvemos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
A continuación, les presentamos nuestro segmento Voces de Cuba.
El pueblo por escarmiento le exige a la tiranía que quiere soberanía. Se acabó el sometimiento.
Voces de Cuba, fragmento de la carta He visto la aflicción de mi pueblo, firmada ya por centenares de cubanos.
Estamos llamados a amar a todos, sin excepción, pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo así. Tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es aceptable. Al contrario, amarlo bien es buscar de distintas maneras que deje de oprimir, es quitarle ese poder que no sabe utilizar y que lo desfigura como ser humano.
Basta ya de injusticia y maldad, libertad. Cuba clama y reclama libertad.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
De inmediato les contamos qué ocurre en nuestra región. Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Estados Unidos y México adelantaron su agenda binacional en el tema migratorio, uno de los platos fuertes de la Cumbre de las Américas, de la que Estados Unidos será anfitrión en junio. La reunión de este martes en Washington entre los secretarios de Estado y Seguridad Nacional y el canciller mexicano buscaba alcanzar acuerdos en materia de seguridad fronteriza. El funcionario mexicano lo resumió en un tuit.
Con Alejandro Mayorkas de DHS sobre nueva infraestructura para la frontera con Nuevo México en San Jerónimo, Santa Teresa, para facilitar el transporte binacional. Manejo regional del flujo migratorio y oportunidades inmediatas de trabajo y oportunidades en Centroamérica.
La conversación binacional ocurre mientras los dos países advierten sobre un posible repunte de migrantes tratando de llegar a Estados Unidos en los próximos meses, al tiempo que la administración Biden promueve una respuesta regional a la crisis migratoria. El secretario de Estado, Anthony Blinken, delineó la agenda.
Acerca de cómo podemos trabajar juntos para apoyar a las comunidades que albergan grandes poblaciones de migrantes, creando vías legales para la migración, mejorando la seguridad fronteriza, combatiendo las organizaciones criminales transnacionales y abordando, como hablábamos antes, las causas fundamentales han conducido a mucha gente a dejar sus hogares.
Entre las acciones regionales está la imposición de restricciones de visa y el establecimiento de programas receptores de migrantes en países centroamericanos. Se espera que durante la Cumbre de las Américas los países firmen una declaración migratoria. Jorge Agobián, Voce América.
Latinoamérica al día.
Los trabajadores de la minera Las Bambas salieron a protestar este martes en las calles de Lima para exigirle al gobierno peruano resolver la crisis que hay entre la empresa china y los comuneros. Desde hace semanas, los comuneros acampan en la entrada y los alrededores de la mina cuprífera, obligando a la empresa a suspender sus operaciones. Los trabajadores dicen ser los más afectados en este conflicto.
Lamentamos mucho que el Estado no haya podido determinar situaciones de solución hasta el momento. Esta no es la primera vez, han sucedido escenarios como este a lo largo de los años desde que inició esta producción. Nosotros, la parte invisible hasta el momento, la clase trabajadora, somos los afectados.
A finales de abril, un enorme operativo militar desalojó a los comuneros de la zona minera en la provincia de Cotabambas, pero en respuesta fueron a quemar vehículos y propiedades de la minera. El colectivo indígena lleva semanas en protesta, denunciando que la empresa ha incumplido sus compromisos. También argumentan que hace años el gobierno de Perú vendió sus tierras a la empresa para hacerse con la mina de cobre, una de las más importantes del mundo. Las autoridades no han logrado mediar entre las partes.
Latinoamérica al día.
Tras haber eliminado el uso obligatorio de la mascarilla en su territorio, Ecuador declara que tiene bajo control la pandemia de COVID-19. Así lo afirmó la ministra de Salud Pública de dicho país, Jimena Garzón.
Y ahora nosotros estamos en una fase en la que podemos decir que tenemos bajo control la epidemia dentro de nuestro país.
La funcionaria mencionó que aunque en los últimos días se ha presentado un aumento en la positividad de las pruebas PCR, la única posibilidad para que la situación vuelva a complicarse es la aparición de una nueva variante.
Que no solo sea contagiosa, sino que sea más letal. Y eso no ha sucedido a nivel mundial.
La ministra destacó que más de 14 millones de personas, equivalentes al 83% de la población, cuentan ya con las dos dosis de la vacuna contra la COVID. Además, el 35% tiene ya los refuerzos. Garzón también recordó que la firma china Sinovac mostró su interés por poner una fábrica de vacunas en Ecuador. Esta se construiría en Durán, en la provincia de Guayas, y actualmente se está determinando cómo sería la participación del Estado ecuatoriano en esa producción de fármacos. De igual forma señaló a la empresa estadounidense Yellowstone Biotechnology como otra posible interesada en construir otra fábrica de vacunas en Ecuador, no solo contra la COVID-19, sino para enfrentar otras enfermedades.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Radio República es la voz del Directorio Democrático Cubano. Porque la libertad será nuestra.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Las tropas rusas han intensificado su ofensiva contra la planta siderúrgica de Azovstal, el último reducto de la resistencia ucraniana en la devastada ciudad de Mariupol, una vez concluida la primera evacuación de civiles. Según la ONU, han llegado a la ciudad de Zaporilla 159 refugiados, 101 de ellos procedentes de Azovstal. Se cree que unos 200 civiles siguen atrapados en los túneles y búnkeres de la planta. Daba miedo porque nos bombardeaban constantemente y durante el día o la noche los niños no dormían, lloraban. No dejaban de bombardear, daba mucho miedo. Pensamos que no saldríamos de allí, francamente. Fue un éxito la evacuación, sin embargo, me preocupa que no todos los civiles hayan salido. La planta siderúrgica es muy grande. Fue muy difícil para los que salieron. Y creo que algunos tenían mucho miedo. Ucrania dice que Rusia ha multiplicado sus ataques. 21 personas habrían muerto en Donetsk. También se produjeron ataques en Leópolis, cerca de la frontera con Polonia. donde dos personas resultaron heridas tras ser atacadas varias subestaciones eléctricas. Los ataques tuvieron como objetivo tres subestaciones. Como resultado, hay interrupciones en el suministro de electricidad. Dos personas resultaron heridas. Están recibiendo asistencia médica. Las autoridades ucranianas también han informado de ataques contra una central de equipamientos en Transcarpacia y en al menos media docena de estaciones de ferrocarril en todo el país.
Human Rights Watch ha documentado varios casos en los que las fuerzas militares rusas han cometido crímenes de guerra contra civiles en las zonas ocupadas de las regiones ucranianas de Chernígov, Kharkov y Kiev, incluyendo violaciones y ejecuciones. Los cuerpos que no están completamente quemados se llevan a un centro de recepción del Instituto Forense en Chernígov. Sí, en los territorios que fueron ocupados por las tropas rusas encontramos personas que murieron y tienen signos de tortura. Pudimos ver muchos casos en los que las manos o las piernas estaban atadas con cuerdas, cinta adhesiva o cable. Y posteriormente les dispararon con una ametralladora, por lo que está claro que fueron ejecutados. O bien se les disparó en la cabeza desde corta distancia. Cuando los rusos abandonaron las ciudades que habían ocupado, dejaron minas y otro tipo de explosivos en el terreno. Se escondieron en las casas, los jardines, los coches e incluso en las escuelas. Los equipos de investigación tratan de averiguar cómo murieron las víctimas. Fueron a por las chicas. Había muchos rumores aquí. Una chica se quejó a su jefe y este les hizo pasar por un mal rato. Robaron todo en el pueblo. Mataron lechones, pollos, saquearon. Hicieron muchas cosas terribles. Una vez concluyen las tareas de limpieza y se quitan los explosivos, la organización puede continuar con la búsqueda de testimonios como este, tratar de aclarar lo ocurrido con las víctimas.
La primera parte de la operación para evacuar civiles de la acería de Azovstal concluyó este martes con éxito, con la salida de la planta de 101 personas. Esta ha sido la primera operación de rescate de gran calado con el acuerdo de los gobiernos de Rusia y Ucrania, con la colaboración de la ONU y el apoyo de Cruz Roja. El viaje fue extremadamente complicado y lleno de riesgos. Durante el camino se encontraron minas, municiones sin explotar y ataques de mortero. Tardaron, por tanto, más de 24 horas en recorrer los 220 kilómetros, que en condiciones normales se realiza en 3 horas. Además de civiles y soldados heridos, sigue combatiendo el denominado Batallón Azov, que no cesa sus ataques contra los rusos, en lo que es el último reducto de la ciudad ocupada. La situación física y psicológica de los rescatados, que estuvieron 2 meses bajo la planta sin ver la luz del sol, es frágil. Muchos de ellos se escondieron de los bombardeos en Azovstal, una fábrica que por su gran tamaño es como una ciudad en sí misma. En el camino, según explican los evacuados, los militares rusos en los puestos de control chequearon sus teléfonos y les interrogaron en busca de información sobre las posiciones de los soldados ucranianos. En el interior de la fábrica quedan aún centenares de personas. Según explican los evacuados, habían 30 refugios y algunos de ellos han sido destruidos. No se sabe si en ellos quedan personas vivas o están todos muertos.
La Unión Europea vetará el petróleo ruso. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado el sexto paquete de sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania. Fin de las importaciones del petróleo ruso. Sanciones al sistema financiero. Prohibición a 3 cadenas públicas de televisión en toda la Unión Europea son algunas de las medidas. Ahora proponemos la prohibición de todo el petróleo ruso en Europa. Será una prohibición total de las importaciones de todo el petróleo ruso, marítimo o por oleoducto, crudo o refinado. Nos aseguraremos de eliminar el petróleo ruso de forma ordenada, de manera que nos permita a nosotros y a nuestros socios asegurar rutas de suministro alternativas y al mismo tiempo y muy cuidadosamente minimizar el impacto en los mercados globales. Por ello, eliminaremos el suministro de crudo ruso en 6 meses y el de productos refinados a finales de año. La Unión Europea desconectará del sistema de mensajería financiera SWIFT a Sberbank, el mayor banco de Rusia que representa el 37% del sistema financiero. Hasta ahora las sanciones afectan al 70% de los activos del sistema financiero de Rusia. El veto progresivo a las compras de petróleo ruso se aplicará con excepciones para Hungría y Eslovaquia.
Boris Johnson promete 355 millones de euros más para Ucrania tras entregar más de 530. En un discurso por videoconferencia desde Londres ante el Parlamento ucraniano, El primer ministro británico ha anunciado radares, drones y aparatos de visión nocturna. Seguiremos suministrando a Ucrania junto con sus otros amigos, con armas, fondos y ayuda humanitaria, hasta que hayamos logrado nuestro objetivo a largo plazo, que debe ser fortalecer a Ucrania para que nadie se atreva a atacaros de nuevo. Ante la Rada, Johnson ha alabado el coraje de sus legisladores por mantener su actividad durante la invasión rusa y ha asegurado que Ucrania ganará esta guerra por su determinación para defender su independencia y libertad. Es un conflicto que no tiene ambigüedades morales ni zonas grises. Se trata del derecho de los ucranianos a protegerse contra la agresión violenta y asesina de Putin. Se trata del derecho ucraniano a la independencia y la autodeterminación nacional contra el desquiciado revanchismo imperialista de Putin. Johnson, que estuvo en Kiev el mes pasado, ha reconocido que Occidente fue demasiado lento para comprender lo que estaba pasando y para sancionar a Moscú. No podemos repetir este error, ha dicho.
Premio Mundial de la Libertad de Prensa para la Asociación de Periodistas de Bielorrusia. Fue entregado en la noche del lunes en Punta del Este, Uruguay, al presidente de la asociación, Andrei Bastunets, quien aseguró que los periodistas bielorrusos seguirán defendiendo los espacios para informar pese a la enorme presión gubernamental, especialmente tras la reelección del presidente Alexander Lukashenko. Quiero agradecer a todos mis colegas que siguen trabajando en Bielorrusia. A veces dicen que ya no hay periodismo en Bielorrusia. Eso no es cierto. La gente trabaja en Bielorrusia. Redacciones enteras trabajan en Bielorrusia, pese a las amenazas severas y a la enorme presión que enfrentan. Bastunets reivindicó también la labor de los periodistas locales y extranjeros que cubren actualmente la guerra en Ucrania. El Premio Mundial de Libertad de Prensa Guillermo Cano, otorgado por la UNESCO, debe su nombre a un periodista colombiano asesinado por los carteles de la droga en Bogotá en 1986. Al inaugurar la conferencia, la directora general de la UNESCO señaló que la violencia contra los periodistas es también un ataque violento a la libertad de la sociedad y resaltó la importancia de buscar caminos para proteger el ejercicio libre y seguro del periodismo de las crecientes amenazas en un mundo digital avasallador. Según nuestros datos, un total de 884 perdieron la vida solo por hacer su trabajo entre 2012 y 2021. En casi 9 de 10 casos, esos asesinatos quedan sin resolver y siguen impunes. Bajo la premisa El periodismo bajo asedio digital, la conferencia de la UNESCO por el Día Mundial de la Libertad de Prensa se extenderá hasta el miércoles.
Israel inició este martes el Día del Recuerdo a los Caídos y Víctimas del Terrorismo con una sirena de un minuto. Mientras que el primer ministro Naftali Bennett instó a la unidad en un momento en el que las divisiones internas siguen marcando el país. A las 8 de la tarde, hora local, las mismas sirenas que se usan por ataques aéreos sonaron por todo el país, con viandantes y vehículos en la calle que se paraban en señal de luto ante el comienzo de una conmemoración que se alarga 24 horas. Esta jornada de homenaje está marcada por los miles que visitarán el miércoles los más de 50 cementerios militares del país para mostrar sus respetos a los difuntos. Durante esta conmemoración también hay varios actos en memoria de los caídos. Sus historias se cuentan en la radio y televisión y al oscurecer el miércoles se dará paso al Día de la Independencia, cuando Israel celebra la fundación del Estado según el calendario hebreo.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
Los gallos. Partiendo de las clásicas fábulas de Esopo, La Fontaine, Samaniego y otros, se ha hecho usual en todas partes, y Cuba no es una excepción, comparar las cualidades o defectos de las personas con los de ciertos animales. Así pues, una tortuga es sinónimo de lentitud. El burro denota ignorancia. El cerdo es alguien que no se destaca por su higiene. Una judía, gallina o ratón equivale a un cobarde. En tanto, un mulo es sinónimo de fortaleza y un majá representa la vagancia, pues ¿quién no ha oído aquello de tirar majá? De este modo hay muchos otros ejemplos. Pero el rey de las comparaciones es el gallo, que la mayoría de las veces es equivalente a amigo y también es un símbolo de masculinidad. De ahí que, por estar presente no solo en el campo, sino también en las ciudades, con sus llamativos colores y su utilidad como despertador, a veces indeseable, el gallo tiene una gran presencia en los dichos populares cubanos. El primero que me viene a la mente es «suelta el gallo», que significa «dame el dinero», y que quizás alguna vez ya se lo han dicho. Ese se cree un gallo fino. Se refiere a alguien de carácter arrogante. Un gallo tapado se emplea cuando no hay certeza de lo que pueda pasar con algo o con alguien. Se supone que este dicho provenga de cuando, antes de una pelea de gallos, se ocultaba a uno de los contendientes para que los contrarios no supieran a qué se iban a enfrentar. Un gallito se usa para señalar a la persona que siempre está metido en alguna pelea y se altera ante cualquier situación. También cuando algo ocurre muy rápidamente decimos «en menos de lo que canta un gallo». Y hay otros dichos que se explican por sí solos como «el que es buen gallo donde quiera canta», «ese gallo que no canta algo tiene en la garganta» o «los gallos finos nunca abandonan el ruedo». Pero para nosotros los cubanos, una de las más socorridas frases con un gallo de protagonista es la siguiente. Eso está ahí mismito, al cantío de un gallo, que usamos para indicar que lo que se busca o el lugar al que se quiere llegar no está muy lejos. Pero cuidado, esto puede ser una trampa y la distancia sea en realidad muy larga, mucho más que a la que se escucha el canto de un gallo. Y ahora una aclaración. Quedó como el gallo de Morón, sin plumas y cacareando. Es un dicho muy popular que muchos atribuyen a la ciudad de Morón en Ciego de Ávila, pero en verdad tiene su origen en el pueblo de Morón, en Andalucía, España, y donde un alcalde equivocado dijo que «donde canta este gallo no canta otro», lo que hizo que lo dejaran simbólicamente desplumado por soberana paliza que le dieron. De cualquier manera, la escultura del gallo situada a la entrada de nuestra linda ciudad de Morón es un tesoro cultural. Y por acá por Florida, en Cayo Hueso, los gallos y sus parejas gozan de una virtual amnistía y deambulan libremente por las calles, mientras que en Miami, en la icónica calle 8 de la pequeña Habana, hay gallos que ocupan un lugar privilegiado. Son los imponentes y coloridos gallos que hay en casi todas las cuadras. Esculturas hechas de fibra con ojos de vidrio que miden unos 6 pies de altura y que visten desde la popular e icónica guayabera cubana y otros trajes típicos cubanos hasta la indumentaria de varias profesiones como médicos o carpinteros. La idea de colocar en la calle 8 estos gallos nació a inicios de este siglo, cuando el ya fallecido artista plástico cubano Pedro Damián, un refugiado del puente marítimo del Mariel, decidió proponer a las autoridades municipales la creación de un símbolo para la famosa calle y construyó unos 80 gallos, 20 de los cuales fueron colocados en la calle 8 y en otras zonas de la pequeña Habana. Los demás se enviaron a otros puntos de concentración de cubanos en Miami y otras ciudades del sur de Florida. Pero sucedió que a mediados de 2015, uno de los gallos desapareció y ardió Troya en la calle 8. Hubo muchas conjeturas sobre su desaparición, pero la verdad nadie la imaginó. Los responsables fueron estudiantes de la Universidad Internacional de Florida que decidieron usar uno de esos gallos en una fiesta de graduación, así como para celebrar la victoria de su equipo de fútbol en el campeonato universitario de ese año.
Finalmente, una mañana, dos estudiantes aparecieron en la calle 8 con el gallo en una camioneta y lo devolvieron a su dueño, enfatizando que lo devolvían sin un rasguño. Desde entonces, su presencia, como la de sus semejantes, sigue encantando a los turistas y viajeros que visitan la calle 8 de la pequeña Habana. Y cierro con este dicho que me gusta mucho. Aunque llueva a mares, el gallo no deja sus cantares. Así que, amigos, perseveren siempre en sus anhelos, sobre todo en los de justicia y libertad, que una mañana los gallos felices cantarán a ellas.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Mira, yo no pongo ni quito. Yo me voy a limitar a reproducir una noticia originada en Cuba y de la cual reporta el portal independiente 14ymedio.com. Te pido simplemente que le prestes atención y que después que apagues el radio, pienses detenidamente en este caso. Pues hay situaciones que no precisan de lindezas, sino de realidades. Hay situaciones que no requieren lamentos, sino respuestas. El activista opositor Yasmani González Valdés anunció este lunes que no publicará más nada en las redes sociales tras ser excarcelado el domingo después de haber estado 4 días detenidos en Villamarista. Yasmani fue arrestado el jueves pasado, víctima de la represión preventiva de la seguridad del Estado con motivo del 1 de mayo. ¿Qué le ha pasado a Yasmani? ¿Qué ha decidido dejar su activismo? Te estarás preguntando. Pues bien, este joven cubano, recién salido de la cárcel, vio el video de un cubano conocido como Cativo Disidente, ese que el 28 de abril se encaramó en un muro del Boulevard de San Rafael y desde allí pidió libertad para los cubanos. La soledad del valiente Cativo allí en el Boulevard de San Rafael fue un golpe devastador para Yasmani, quien lo explicó así. Más claro que el video de Cativo pidiendo libertad y la gente diciéndole cállate, no hay nada, ha dicho Yasmani, quien agregó. Así que yo no expongo más a mi familia al sufrimiento por la libertad de personas tan cobardes. Yo no aplaudo ni critico la decisión de dejar la lucha por la libertad de este joven cubano decepcionado por la inercia y el sometimiento de buena parte de sus compatriotas. Yo no quiero juzgar a los que pasaron por San Rafael, cerca de Cativo, el opositor que pedía libertad encima de un muro y solo mostraron miedo o indiferencia. Yo quiero pedirte solamente que pienses en todo esto. En la soledad de Cativo, del cual no se ha sabido desde que fue arrestado por los jenízaros de la dictadura. En la decepción de Yasmani. En tu situación, carajo, y en la situación de Cuba. ¿Es esto lo que queremos? ¿Es así como tú quieres vivir?
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Muchísimas gracias por su compañía. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de nuestro recuento informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Pongan todos atención. Canten con esta canción. Griten Cuba libre.
¡Cuba libre!
Es un canto de amistad. Para toda la humanidad que quiere Cuba libre.
Cuba libre. Cuba libre.
Como me gusta mi cola y Bacardi lleno.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.